El verano ya está ahí. Supongo que estáis todos con el bañador en la parte de arriba de la estantería del armario, las chanclas fuera del zapatero, el protector solar de este año ya comprado y contando las horas para poder irnos a la playa. Pero la triste realidad es que ahí fuera, por cada día bueno, vienen tres malos. Y no se nos ocurre mejor plan que pasar la próxima hora juntos haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de series. Así que para que nadie diga que no estamos ahí cuando no se nos necesita y que no nos carguéis muertos que no son los nuestros, un martes más damos paso a una nueva entrega de Spoiler.
Martes 14 de junio de 2022, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 www.quackfm.org. Martes de series, martes de spoilers. Y hombre, es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Señora Iverson, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia que quede, porque yo creo que habrá que dar alguna explicación, porque el último programa fue Odio a las Letras Galegas, fue un mes.
Llevamos un mes, ¿eh? Los comentarios más ácidos de las ondas Twitch y de mano de Samucao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Diego de la Vega. Pues sí, aquí estamos, ya había ganas de volver a spoiler este mesentito en cuarentena. A ver, aún hay cosas que siguen estando ahí, así que, y una de ellas somos nosotros, que seguimos ahí.
Nuestro magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien. Eres Chema Casanova, muy buenas noches.
No, no estoy muteado, me lo estoy haciéndome el vídeo aquí, ¿eh? Hoy no empezamos bien, ¿eh? Que el ratón aquí acabo de reconectar a nuestra mesa de mezclas, pero todo funcionando. Hoy es un programa que vamos a hacer en mano militar y casi aquí porque habrá que investigar porque últimamente estamos saltándonos nuestras cada dos semanas.
Por fin, este 14 de junio de 2022 llega el episodio 9x016 de Spoiler. Hoy traemos una serie de acción brutal de Amazon Prime. Hoy en Spoiler, Richard. De este martes 14 de junio, martes de series, estáis escuchando Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña.
Diego, dijiste que la serie era Richard.
Sí, Richard.
Richard.
A ver, Richard, es que es raro decirlo, porque bueno, hoy hablaremos después un poco de la serie, ¿no? Pero es esta serie, algunos habrán visto la peli de Tom Cruise, que es Jack Richard, ¿no? O Richard, como queráis decirlo.
Jack Richard,
y después hicieron esta serie maravillosa que no tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que bastante mejor. La peli a mí me dejó muy, muy frío y la serie, la verdad, entretiene muchísimo más. Se nota que es producto de calidad de Amazon Prime. Y lo vais a poder ver hoy aquí, el análisis en Spoiler. Y si no lo podéis escuchar hoy, lo podéis escuchar en spoiler.quackfm.org, que es donde subimos todos nuestros podcasts y que estamos prácticamente al día, si no al día. Ahora mismo desconozco si estamos al día. Yo creo que sí, ¿eh? Que tenemos todos los episodios. Si no, nos queda uno nada más por subir.
Queda uno. Porque ya puestos a pandemiar, pues pandemiamos con el blog también.
Pandemiamos también con el blog. Queda uno nada más por subir, así que está prácticamente toda la temporada. Si aún no has escuchado ningún spoiler o te queda alguno por escuchar, recuerda spoiler.quackfm.org. Y ahora sí, antes de llegar a este... ¿Cómo se dice, por favor? Richard.
Ahí el Richard.
Análisis del Richard. Pide paso la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoilers.
Spoiler en Quack FM.
Señor Iverson, primera spoilerticia de hoy y empiezan a enfadarme ya estas noticias. Porque pues... no me gusta esta noticia. Yo creo que ya...
Cuéntame. Bueno, pues a ver, tenemos que anunciar que una de las series que analizamos aquí en Spoiler ya... Pues ahora unos 4 años o así, más o menos, que la analizamos. Anuncia su regreso y enseña las primeras imágenes de la temporada número 5 y no es otra que El Cuento de la Criada.
¿Cuál es el problema, Diego?
Basta ya, por favor. No, mi problema es que El Cuento de la Criada está basado en una novela que tiene un libro y que la temporada 1 cierra igual que cierra la novela. Todo el resto es inventado, la temporada 2 no estuvo mal, la temporada 3 bueno y yo ya dejé de ver. Porque no sé yo ya si ver más.
Series basadas en libro, Diego. Y como
yo no la sigo, pero te voy a decir una cosa. Me rompo las manos por este tipo de formato. Porque hoy en día es muy fácil. Cojo libros, sagas de 8 libros, 8 temporadas, adapto todo. Y cuando se acaba eso, no sé ni pensar un final decente para 10 minutos más de producción. O sea, vamos por el libro a todo. Más talento, más innovación, tío. O sea, esta gente por lo menos partió de esa idea y a partir de ahí, pues desbarró. Pues ya está, tío, hay que desbarrar.
Y después llamar Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no?
O sea, por ejemplo.
Claro. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, no me gusta que hagan una serie basada en un libro, basada en algo que ya existe, para conseguir el tirón. De lo bueno, porque la primera temporada del juego de la criada, es decir, el cuento de la criada es buenísima, y después van ellos rascando en base a eso y se suben al carro inventando. O sea, si quieres ser innovador, inventa una serie nueva, no escrita, no basada en nada.
¿Y qué diferencia hay entre hago un libro y como es un filón, pues me saco 3 libros más de lo mismo? Al final es eso.
Aparte, supongo que tendrían apoyo de la autora para continuar la serie, no creo que...
Matrix era una peli y acabaron siendo 4.
Eso también es verdad. Bueno, Matrix es una peli, las otras 3 continuaciones ya no le interesan a nadie. Pero bueno, vamos a hablar, a poner un poco los datos
de la situación, noticia, sí.
Para que la gente, decida si la quiere ver o no. Diego no la va a ver. Pero bueno, Diego, bendito sea el fruto.
Bendito sea el fruto, con su mirada, correcto.
Pero bueno, básicamente está anunciada la temporada que va a empezar el 14 de septiembre de 2022. Se estrenará en la plataforma de Hulu, aunque la gente que tenga HBO Max podrá disfrutar al día siguiente del estreno del episodio en HBO Max. Continúa, por supuesto, June, que es Elizabeth Moss, y Serena Waterford, que es Yvonne Strahovski. Aunque tenemos que decir que hay una notable ausencia en esta quinta temporada, puesto que Alexis Bledel, que lleva el personaje de Emily, anuncia que no regresará a interpretar su personaje en esta quinta temporada. Y básicamente, algunos siempre se caen. Básicamente, bueno, hay un tráiler de la temporada. Quien le gusta El Cuento de la Criada, pues puede ver el tráiler buscando en cualquier plataforma. Y bueno, yo he de reconocer que hace tiempo que me desenganché de esta serie, pues probablemente en la tercera temporada. Sí. O así. Entonces, bueno, a día de hoy no sé en qué punto está la historia, pero bueno, para los fans de esta serie, que seguro que hay muchos, pues el 14 de septiembre tienen una cita con El Cuento de la Criada.
Pues vuelve El Cuento de la Criada, veremos qué da de sí esta quinta temporada ya, que se podrá ver aquí en España en HBO Max. Y ahora sí, Chema Casanova, un estreno de Netflix.
Sí, os traigo el nuevo estreno de Netflix que ya... Pues bueno, tenemos fecha de estreno y además un nuevo avance, que va a ser una ambiciosa serie de esta plataforma, que está tan necesitada de algo ambicioso, ¿no? Pues bueno, es la adaptación de la célebre novela gráfica de Neil Gaiman, que se llama Sandman. no sé si os suena, es una novela gráfica de 100, digamos. Es,
sí, muy mítico el personaje.
Es muy mítico, nos traslada un poco a, pues bueno, el mundo de los sueños con el dios Morfeo y... Bueno, será una realidad pues a partir del próximo 5 de agosto. La presentaron pues la semana pasada en la Geeked Week, que es un evento que organizaron en Lenguis pues para las personas más geek, hay más fanáticos por cosas raras. Uh-huh. Y bueno, Netflix lo comparan que al nivel de los esperados estrenos como La Casa del Dragón en HBO o El Señor de los Anillos de Poder en Amazon Prime, ¿no?
Así que, bueno, apuesta fuerte, ¿eh?
Eso, su apuesta para esta temporada, ¿no?
A ver, sí que es importante que ya vayamos hablando de estrenos para después del verano, porque el verano está ahí, pasa rápido y hay que ir ya produciendo cositas para final de año.
Sí. Y bueno, ¿cómo lo describen? Pues una rica mezcla entre el mito moderno y la fantasía más oscura, en la que la ficción contemporánea del drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. Me da vendida de moto, pero bueno, la serie tiene buena pinta.
Hombre, tiene que vender su producto, claro.
Sandman es la historia de Morfeo, el dios del sueño, y el personaje, pues, lo va a encarnar el actor Tom Sturridge, que bueno, es el papel que le va como anillo al dedo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparados para este nuevo estreno. No sé si os genera expectativas a vosotros o por fin podemos ver algo en Netflix que nos llame la atención. Es una obra
viene
que...
Viene a competir directamente con la nueva de Juego de Tronos, ¿no? Con el spin-off de Juego de Tronos y con El Señor de los Anillos, por fechas también, ¿no?
Sí. Bueno.
Hombre, todo se ha dicho, ya va siendo hora de que Netflix acierte con algo, ¿eh?
Sí.
Porque llevamos una rachita últimamente que...
Tiene pinta, o sea, la novela gráfica es muy famosa, o sea, que puede, puede estar bien. Ya tiene
sí, pero sabes que esas cosas las carga el diablo, ¿eh? Lo sí, mismo sí, también sí, cómo sí. Meten la gran cagada.
Sí, bueno, serie de Netflix, 10 episodios, y veremos si ya al empezar está renovada para una próxima temporada, o a lo mejor, pues bueno, ya la deciden cancelar. Pero bueno, en principio la apuesta de Netflix parece seria en este ámbito. Uh-huh.
Tengo curiosidad de a ver cómo va a liberar la serie. Si hará un paquete de toda la temporada o episodio a episodio.
Yo espero que vayan de golpe, como deberían hacer siempre. Ya nos han sorprendido últimamente con algunos...
Stranger Things no ha pasado, ¿no? Han liberado el primer bloque, pero queda el desenlace de la temporada todavía.
Bueno, sí, el enfoque de Lupin también hicieron algo parecido. Sí. Una primera parte, una segunda parte.
Sí, y La Casa de Papel, al final trabajan mucho también ambos formatos. Entonces, yo supongo que será en función de cómo vean la acogida. Si ven que hay mucha expectativa generada, igual la sacan así, y si no, la soltarán toda junta y para adelante.
Según Sensacine, que es la fuente de esta noticia, ¿no? Es que en los 10 primeros episodios estarán disponibles el día 5 de agosto.
Así que bueno. Ah, bueno, entonces sí, ya irá todo el tirón.
No, absoluta, pero bueno, a no ser que cambien de rumbo. No sé, porque por ejemplo Disney no está siguiendo esa estrategia con series así top como es Obi-Wan, por ejemplo, que está liberando uno a la semana y cosas por el estilo.
Entonces, para ahí el enfoque es el híbrido este. Como hicieron con La Rueda del Tiempo. Sacamos 3 para que te enganches.
Efectivamente, 3 para que te enganches y luego te voy dando tu dosis poco a poco. Sí, no está clara la estrategia ahí ahora de las nuevas...
Al final no es lo de siempre. Si la serie gusta y está bien, se va a ver. Y si no, pues nos reiremos todos.
Juego de Tronos, por ejemplo, la nueva de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos van a liberar episodio a episodio, seguro.
Sí, esas tienen pinta de que sí.
Esas tiene pinta.
Los grandes booms al final tirarán por ahí.
A ver, es normal, los grandes títulos tienen que liberar poco a poco porque no hace falta hacer mucho marketing, ya sabes que está ahí. Cuando liberan todo es cuando inventan un juego del calamar. Una historia así, claro, que sacan todo el tiro a ver si...
Lo quieres pegar con algo y sacas todo y empiezas a darle vueltas a la ola.
Claro, no, y sobre todo para conseguir que la gente se enganche y se la vea en un fin de y eso genera claro. El efecto llamada para otro. En un título tipo Señor de los Anillos o eso, Juego de Tronos o tal, no les hace falta ese tipo de estrategia.
No, de hecho les funde la expectativa, ¿no?
Y poco claro, les funde mantenerte ahí semana a semana durante 7 semanas o 10 semanas, que estés ahí atento al tema.
Y enganchadete. Muy bien, pues nada, dejamos aquí este Sandman que llegará a Netflix como nuevo estreno, apostando la plataforma que últimamente, pues oye, anda un poquito más... rezagada con respecto al resto de plataformas.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Y vamos ahora con una serie biopic, ¿no es así, Samu?
Pues sí, porque traemos la serie sobre el modisto vasco más universal y más famoso. Hablamos en concreto de Balenciaga. Como ya sabéis, nació a finales del siglo XX y desarrolló toda su carrera en la primera mitad del siglo pasado. Nació a finales del XIX, desarrolló su carrera a finales de la primera mitad del siglo XX, murió en los años 70, pero ha dejado un impacto que dura hasta hoy. Para que os hagáis una idea, la semana pasada se han sacado 100 pares de zapatillas deportivas Full Destroyed, que significa que están completamente destruidas. Se lanzaron el 9 de mayo y se agotaron en minutos al módico precio de 1.450 euros el par. Así que os podéis hacer una idea un poco de lo que es. Ha dejado ahí su marca y hay gente que continúa trabajando en su legado. Pero bueno, digamos que unos fenómenos como son José Mari Goenaga y Aitor Arregui, que son los autores de películas galardonadas con un porronazo de Goyas como Loreac y Andia, pues decidieron lanzar una serie en la plataforma Disney Plus que cuente un poco todo este mundo Balenciaga de principios del siglo XX. Para ello cogieron un actorazo que es caracterización. Es que es clavado a Balenciaga y ya ellos mismos dicen que en cuanto llegó a la prueba ya se dieron cuenta que habían encontrado al protagonista. Y bueno, se va a grabar durante 4 meses entre Francia y el País Vasco. Eso se centrará en la época de la Guerra Civil, cuando Balenciaga se marcha a París y a partir de ahí pues conoce el mundillo de la moda y a los grandes creadores de la época y crece a partir de ahí. San Juan, bueno, lo plantea como un reto para él a nivel personal, porque dice que es casi como rodar 3 películas en 4 meses, con varios idiomas, con saltos de tiempo de varias décadas, una caracterización brutal que implica todo esto. Y bueno, hablamos de un equipo de 2.000 figurantes, 100 profesionales trabajando en esta serie, o sea que podemos hablar de una auténtica gran producción. Y bueno, lo que nos cuenta un poco la sinopsis es que se centrará en la historia de un hombre que a través de su talento natural, su constancia y su olfato para los negocios, se atrevió a desafiar su estatus social como el hijo de una modista y un pescador, convirtiéndose en uno de los diseñadores más relevantes de todos los tiempos. Un retrato sobre la búsqueda de identidad frente a las adversidades y el desafío de las convenciones sociales a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues pinta muy bien, sobre todo. Este tipo de producciones, cuando están hechas por gente top y gente que sabe cuidar el producto que tiene entre las manos, al final suelen ser series que tienen un buen final, ¿no? Que acaban, el producto final rematado suele ser de gran calidad.
Pues veremos este Valencia que nos depara. ¿Dónde lo vamos a poder ver,
Sam? Disney Plus, tu Disney plataforma Plus. Nueva favorita, ahora que te diste cuenta de la bazofia que es Amazon.
Disney Plus, sí señor, veremos este Balenciaga. Como decía Samu, tiene mucho tirón todo este tipo de series de biopic de relacionadas con personajes históricos de relevancia, siempre funcionan y encima cuando se ha invertido mucho ahí. Así que nada, dejamos analizar este Balenciaga, que seguramente en la próxima temporada le daremos una oportunidad, igual en un piloto, como es la música que suena. Vamos con el piloto. ¿Y qué tenemos, Sabocao, en el piloto de esta semana? ¿Qué nos traes?
En el último piloto de la temporada.
Último piloto de la temporada.
¡Oh! Último piloto de la temporada, pues os traigo una serie que ya os podéis imaginar cuál es, porque siendo gallegos y estando tan de moda últimamente, esta producción había que traer Rapa. Sabéis que es una serie creada por el gran Jorge Coira, para Movistar Plus. Es una miniserie de, creo que son 6 capítulos, que está grabada íntegramente en Cedeira. Bueno, ya os cuento que lo poco que se ve del piloto, ya solo el principio, en las vistas de Cedeira, de los acantilados y de toda la zona natural de esa parte noroeste de la provincia de La Coruña, es brutal. O sea, la serie empieza increíble, a nivel eso, encuadre y emplazamiento es espectacular. Y bueno, narra la historia. La historia nada, empieza, es el típico procedimental gallego, que aparte encaja muy bien con el perfil de pueblo que somos, porque una alcaldesa que lleva ahí toda la vida, que lleva 30 años de alcaldesa en Cedeira, que estuvo en el PP y se fue del PP por desavenencias, pero sigue usando la misma colonia. Lo que pasa que ahora, como es del partido de la alternativa, dos vecinos de allí de Cedeira, aparece un día gravemente herida cerca de unos molinos de viento, se supone que en la zona de Cabo Ortegal, y la encuentra Tomás, que es un profesor de literatura del instituto, que está interpretado por el mítico Javier Cámara, que hace un papelón. Y bueno, al final la mujer le balbucea unas palabras, termina muriendo y empieza un poco la trama de ver qué pasó con esa muerte. La Guardia Civil investiga, vienen refuerzos de la UCO para ver un poco qué pasó, porque al fin y al cabo acaban de asesinar a una alcaldesa. Y bueno, el trasfondo de todo esto ahí es la creación de una mina en el pueblo, que por un lado va a generar muchos puestos de trabajo, pero que va a tener un impacto medioambiental brutal para la zona. Bueno, un poco el día a día de la mitad de los pueblos que hay hoy en día en Galicia, ¿no? Al final la especulación y este tipo de cosas, pues dices, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el pueblo muera o lo mantenemos vivo a costa de esquilmarlo? Entonces, bueno, va un poco por ahí la crítica social que tiene de trasfondo la serie. Y nada, en el piloto un poco más, lo de siempre, se empieza a investigar un poquito, al final como que la propia trama te lleva a que sospeches de alguien, pero lo más probable es que de los que sospechas el primer episodio no sean los culpables y acabe siendo la persona que menos te esperas que sea. Y bueno, pueblo de Galicia, pueblo cerrado, todos sospechan de todos, todos tienen motivos, algún motivo para hacerlo, y avanza por ahí un poquito la serie. La verdad está muy bien y creo incluso que algo oí de que igual estaban ya preparando y estaba ya confirmada una segunda temporada. No sé cómo resolverán, porque este tipo de series al final, estos procedimentales, son series de resolver un asesinato. Una vez que se resuelve el asesinato, se da la miniserie por cerrada, pero bueno, supongo que la producción funcionó tan bien que Movistar ha decidido seguir apostando por ella. Así que ya os avanzo, seguro que tendrá recorrido fijo. A mí me gustó, ¿eh? La verdad, lo que vi, me gustó. Javier Cámara, es que da igual lo que haga, siempre lo hace bien.
Sí, a ver, y los decorados son muy buenos.
Y el reparto de actores locales que hay, que hay mucho actor gallego, es espectacular también. Vamos a poner un poco en valor el producto de aquí, porque tenemos un audiovisual en Galicia que muy es bueno. La envidia del resto de España, tío.
Muy bueno.
O sea, sí. Para ser de provincias y estar ahí en una esquinita, le damos mil vueltas a los de la capital y a muchos otros. O sea, pues aquí hay auténticos. Fenómenos.
Entre eso, que pues eso, lo de usar gallego increíble, decorados no, que decía antes, la localización, que es espectacular, ¿no? Eso ya nos atrae a todos los gallegos. Y yo creo que la serie mantiene esa intriguilla que te va a hacer devorar episodios. Mucho recorrido, entonces, Amukao, a este rap.
Mucho, yo. De hecho, me dio rabia que la semana pasada no hubiera programa porque ya me lo hubiese ventilado la semana pasada. Pero dije, no, tengo que llegar virgen al piloto. Así que solo me vi el primero. Y ahora, en cuanto termino hoy spoiler, me veré mañana igual los otros 5 de un tirón.
Pues ahí está, Rapa de Movistar Plus, localizada en tierras gallegas y con una trama muy interesante. Ya sabéis, palabra de Samucao, tiene recorrido. Vamos a escuchar ahora un tema musical, That Will Happen No More, de Blind Blake, que es uno de los cantantes favoritos de el protagonista de la serie de hoy, Jack Reacher. Thank you.
Papa, I'm going your way. A man know what it all about. Waiting home just to throw me out. Broke my nose with my tail. Don't let me catch you here again. You whipped me from the kitchen back to the door. You beat me with the chair till my head got sore. That'll never happen no more. That'll never happen no more.
Novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Reacher es una serie de acción estadounidense producida por Nick Santora para la plataforma Amazon Prime Video, basada en la serie de libros del autor bestseller Lee Child, y la serie nos cuenta las aventuras y desventuras de Jack Reacher, un excomandante condecorado de la policía militar del ejército de los Estados Unidos de América. Allá por donde va, tanto se enfrenta a criminales peligrosos como describe conspiraciones del gobierno a lo largo de la saga. La primera temporada de Reacher se estrenó en febrero de 2022 y se trata de la adaptación de Killing Floor, la novela debut de Lee Child. La producción consta de tan solo 8 episodios de 50 minutos aproximadamente y cuenta con un reparto de caras conocidas entre las que destacan Alan Rickson, interpretando a Jack Reacher, Malcolm Goodwin y Willa Fitzgerald como detective jefe y miembro de la policía de Margrave, respectivamente, que acompañan a Reacher en la búsqueda de justicia. ¿Pero quién es Jack Reacher? La verdad es que, salvo su familia, pocos lo conocen y él está especialmente interesado en figurar fuera del sistema. No tiene su hogar establecido en ningún sitio y no tiene redes sociales. Eso sí, sus méritos como policía militar son públicos y nos dicen que es un hombre con una larga y exitosa trayectoria resolviendo los casos en el ejército.
Es misión imposible.
¿Qué pasa?
El tal Reacher, jefe. Las huellas no dan antecedentes, aunque aún podría salir algo. Pero no salen Facebook, Snapchat, Instagram, ni carnet de conducir, hipoteca o reclamaciones al seguro. No hay nada en Internet. La única prueba de que Jack Reacher existe es que está en esta sala.
Jack Reacher, un hombre de unos 40 años, casi 2 metros de estatura y más de 100 kilogramos de músculo, acaba de llegar al pueblo de Margrave, en el corazón del sureño estado de Georgia. Nada más bajar del autobús, Reacher se dirige a una cafetería y pide un café y un trozo de tarta de melocotón, la especialidad de la casa. Pero nunca llegará a probarla, porque en ese momento entra un dispositivo de la policía de Margrave para detenerlo como sospechoso de un asesinato. ¿Qué pruebas tienen para hacerlo? Por ahora, ninguna. Simplemente ser un extraño en un sitio tan pueblerino que todos desconfían del recién llegado. Reacher decide acompañar pacíficamente a la policía a comisaría, sin decir ni una palabra. Está mosqueado porque tiene hambre y no ha podido desayunar, pero es consciente de que en ese lugar es mejor no dar la nota hasta encontrar con alguien razonable que sea capaz de comprender que un tipo que acaba de bajarse de un bus no puede ser nunca culpado de nada.
Señor, si se acerca aquí, podré atenderle. No es un consejo, es una orden, pero no le golpearé a menos que me obligue. Gracias. Ahora le haré el registro, pero antes de nada, ¿cómo se llama?
El grandullón no habla. Pero llevaba un pasaporte. Jack Richard. Sin nombre compuesto.
¿Lleva bridas?
Las esposas no le cabían.
El último sello es del 1 de enero. ¿Pensabas irte del país?
Esto es todo lo que llevaba.
¿Cuánto hay? ¿200 pavos?
212. Y esto parece alguna mierda del extranjero.
Medalla de la Segunda Guerra Mundial, francesa.
Nadie viaja con solo esto encima. ¿Dónde tienes las demás cosas? ¿Conoces a alguien aquí? ¿Una chica? ¿Qué coño haces en mi pueblo? ¿No quieres hablar? Te meteremos en el calabozo. A ver si cambias de idea.
¿Y cómo piensas conseguirlo, ¿Explicándole sus derechos en base a la quinta y decimocuarta enmiendas y esperando que renuncie a ellos por voluntad propia?
Así es.
No hace falta, ya me encargo yo. Llevadlo a la sala de reuniones, iré enseguida.
En comisaría se encuentra con la agente Conklin, una cara amable entre tanta hostilidad. Y con Oscar Finlay, el inspector jefe, un negro de Boston al que tras un año viviendo en el pueblo, todavía tratan como a un extraño. Es este quien le explica el lío en el que aparentemente está metido. Y es que le acusan de asesinato, nada más y nada menos.
Señor Richard, soy el inspector jefe Oscar Finlay. Me haré algunas preguntas. Tengo entendido que le han leído sus derechos y sabe que no tiene por qué responder. El cuerpo apareció junto al terraplén de la autopista, cerca de un puente, parcialmente cubierto por cajas de cartón aplanadas. Dos disparos de 9 milímetros y 7 gramos a quemarropa en la nuca. No hay casquillos. La víctima era un hombre, mayor de 30, muy grande. Recibió una paliza post-mortem, sin identificar. Y no pueden obtener las huellas porque tiene los dedos hinchados. ¿Sabe quién era? ¿Cómo terminó muerto? ¿Algo que quiera compartir además de su fascinante compañía? De acuerdo, está bien. No pretendo malgastar el resto de la tarde. Quizá el abogado de oficio consiga que diga algo.
No necesito abogada.
Si habláis todo.
Cuando quiero.
¿Y por qué no quiere abogado?
Porque no he matado a nadie. Al menos recientemente. Y no en este pueblo.
Aunque Richard explica que acaba de llegar al pueblo y que no estaba entre sus planes cargarse a nadie, no puede convencerlos de que no es sospechoso y deciden retenerlo en prisión mientras no aclaran qué es lo que hace este hombre en este pueblo perdido de la mano de Dios. Hasta que un hombre, llamado Albot, dedicado a las finanzas, se confiesa culpable. El problema es que ni siquiera esta confesión es creíble. Albot reconoce haber hecho cosas que no ocurrieron, lo que no exime de sospechas a Richard, al menos según la policía de Harvey.
Señor Havel, por su protección y la nuestra, voy a tener que leerle sus derechos.
No, conozco mis derechos. Entiendo que no tengo que hablar y que me darán un abogado y tal, pero fui yo, ¿vale? Yo maté al tío de la autopista. Lo hice yo.
¿Y ese hombre que mataste? ¿Cómo se llamaba?
No lo sé.
¿Mataste a un hombre que no conoces?
Sí, exacto. Fue defensa propia.
Muy bien, dices que pasó junto a la autopista. ¿Dónde ocurrió exactamente?
Oiga, ya he dicho que fui yo, ¿vale? No voy a repetir todos los detalles.
Dios, es mi segundo interrogatorio irritante de hoy. O sea, ¿esperas que me crea que tú, un tío sin antecedentes, has sido capaz de disparar a alguien con una escopeta de doble cañón a la cara y quemar el cuerpo después?
Sí, fui yo. Y eso es todo lo que voy a decir.
Tu vida está a punto de complicarse un poco, muchacho.
caso se complica cada día más. Comienzan a aparecer más personas asesinadas de manera violenta. La policía no tiene ninguna pista sobre las causas o los culpables, y los vecinos empiezan a ponerse nerviosos. Además, se confirma la coartada de Richard, por lo que el primer sospechoso es puesto en libertad. Aunque la primera intención del ex militar es abandonar el pueblo lo más rápido posible, una serie de acontecimientos le retienen, como por ejemplo la petición más o menos forzosa de Finlay, el inspector jefe, en que colabore con la investigación. La relación entre Richard y Finlay es tensa desde el primer momento, aunque ambos son capaces de dejar su mutua desconfianza a un lado para trabajar juntos, especialmente cuando se desvelan algunos detalles que apuntan que al menos parte de la policía puede estar implicada en el caso de forma siniestra. Richard se desvela como un hombre con mucha experiencia en la investigación policial, observador, con gran capacidad de deducción y muy obsesionado con los detalles, porque, según él, en una investigación, los detalles importan.
Quiere que piense que ha sido él para que no siga investigando.
¿Y crees que soy su cómplice? Y como se ha inculpado, es posible que me inculpe a mí. Quizá le estén presionando.
O quizá piensa que el tío al que vieron cerca de la escena, culpable o no, aún tenga información útil.
Yo no. Pero Stevenson sí. Hubble y él se han estado mirando.
¿Se han estado mirando?
Se han mirado durante 2 segundos seguidos.
Stevenson y Hubble tienen 2 primos que se casaron. Le preocupa porque es familia.
Hay algo más.
Siempre estás muy seguro de tus teorías.
Tan seguro como que tú fuiste a Harvard, te acabas de divorciar y hace 6 meses que no fumas.
¿Qué te hace creer eso?
Mi amigo Baker te ha llamado pijo hijo puta de Boston y por lo visto eres un tío con estudios que acepta un trabajo en un pueblucho con gente muy distinta a ti. Eres cabezota, rencoroso y te da igual caer bien en el trabajo. Un tío así no va a la Universidad de Boston, va a Harvard. Y demuestra esos capullos altivos de lo que es capaz, ¿no es así?
¿Solo ir a Harvard? Sí.
Tienes unos 40 y empezaste en la policía de Boston por la pensión para poder pagarte un buen traje, pero pareces Sherlock Holmes. Eso es que ninguna mujer te escoge la ropa. Muerte o divorcio. A tu edad el divorcio es más probable, pero aún llevas anillo. Por lo que veo, juegas con él. Te obsesiona. Eres un cabezota. Aún esperas reconciliarte con ella.
La trama gira en torno al trío formado por Richard, el inspector jefe Finley y la agente Roscoe, quienes vuelcan todos sus esfuerzos en descubrir qué está sucediendo en Harvey. Será Roscoe quien trate de ayudar a Richard a confirmar su coartada y quien le dé apoyo durante sus días en Mulgrave. Pero las cosas se complican cuando está también es amenazada por los asesinos. A partir de ese momento, la relación entre Richard y Roscoe se estrechará, formando una buena amistad. Por ello, Roscoe no duda en indagar por su pasado y por el estilo de vida errante que tanto le sorprende al ex militar.
No lo entiendo. ¿No quieres una vida estable?
Siempre tuve una vida estable. Crecí con el ejército y fui militar. Me decían a dónde ir y cuándo llegar. Ahora me gusta ir por libre.
¿Y el dinero qué?
Me llega con la pensión mensual.
¿No extrañas a tu familia?
Un poco, pero están muertos. Menos mi hermano, Joe. Un gran tipo.
¿Dónde vive?
No lo sé.
¿Y qué te trajo en realidad a Margrave? No es por un cantante de blues.
No miento, ¿quién me saca de la cárcel? He venido aquí por Blind Blake. Aunque fue por culpa de Chauncey.
¿Quién es Chauncey?
Hace un par de días fui al restaurante Chauncey en Tampa. Alguien estaba tocando Police Dog Blues de Blind Blake. Recordé una conversación que tuve con mi hermano Joe hace tiempo. Había leído un artículo del último concierto de Blake en Margrave. Decía que murió aquí. Y subí a ese bus.
¿Así que vas a donde quieres, cuando quieres?
Sí, que da envidia.
Pues sí, es una vida interesante.
A mí me gusta.
A medida que avanza la temporada, podemos conocer un poco más del pasado de Jack Richard, a través de los flashbacks que muestran su vida con sus padres ya fallecidos y con su único hermano. En él ya vemos que ambos jóvenes se movían por un inocente sentido de la justicia, que les hacía enfrentarse a los matones con los que se topaban. No obstante, la forma que encontraban para resolver sus problemas era bastante ruda, basada en los golpes y en demostrar, a base de una buena paliza, quién es el más fuerte. Muchos años más tarde, Richard es fiel al 100% a esa filosofía de que romper unos cuantos huesos puede ser la mejor manera de encontrar respuestas que ayuden a su investigación. No obstante, también es muy bueno con las armas. No en vano ha sido militar de los Estados Unidos. Por ello, cuando las cosas se ponen complicadas, se convierte en una infalible máquina de matar. Y es por todo esto que este caso se convierte en algo muy personal cuando la autopsia de la primera víctima arroja que ese hombre encontrado tirado en una zanja de la carretera no era otro que su propio hermano. A partir de ese momento, encontrar a los culpables se convierte en una misión para la que cuenta con todo el tiempo del mundo.
Dime ahora mismo qué está pasando. ¿Qué hacía tu hermano en Margrave?
No lo sé.
¿Quieres hacerme creer que es coincidencia que tu hermano y tú estéis en este pueblucho exactamente al mismo tiempo?
No lo sé.
¿Cuándo le viste por última vez?
Hace un minuto en el depósito.
¿Te estás burlando de
Solo
mí?
Te he sido sincero. Es normal que Sharon te dejara.
No vuelvas a pronunciar el nombre de mi mujer.
Vale, basta, Richard. Ahí te has pasado con Finley. Déjalo, Finley. Acaba de perder a su hermano.
Te haré una pregunta y quiero la verdad. ¿Qué te ha traído a Margrave?
Blind Blake.
Mierda. Te equivocas metiéndote con quien no deberías. Te juro que buscaré cualquier excusa para volver a encerrarte otra vez.
Ni siquiera podrías esposarme.
Vale, eso no va a pasar, Richard. Siéntate atrás. Y sé que no eres de los que pegan a alguien más débil sin una buena razón.
Me ha dado una buena razón.
Sí, yo conozco a la gente. Y hay bondad en tus ojos. Hazme caso, Richard. Por favor.
Creo que mi hermano me habló de Blind Blake por alguna razón. Pienso en él tirado en el depósito. Pienso que debo hacer algo al respecto.
¿Cómo qué?
Encontrar a todos los responsables y matarlos uno a uno.
Richard es auténtico cine de acción al puro estilo Hollywood trasladado a la pequeña pantalla. Algunos críticos lo comparan con la mítica Jungla de Cristal, con una combinación perfecta entre acción, humor y mamporros letales, donde su protagonista no tiene escrúpulos para cargarse a todos los responsables de la muerte de su hermano. Además, este exitoso producto de Amazon Prime nos plantea una historia lo suficientemente intrigante para engancharte y que sigas queriendo ver el capítulo y el capítulo siguiente y el siguiente, simplemente para saber cómo se resuelve esta conspiración plagada de agentes corruptos, sicarios sudamericanos, ricos empresarios y misteriosos sacos de pienso para vacas. Otro aspecto positivo de la serie es que ha logrado sacarnos el horrible sabor de boca de las adaptaciones cinematográficas de Tom Cruise, otorgándonos un producto de pura acción sin pretensiones, con grandes cliffhangers y secuencias memorables de su principal protagonista. Es por ello que cuenta con altas valoraciones en IMDb o Rotten Tomatoes. Richard hará las delicias de los amantes del buen cine de acción de los años 70, con violencia, pero también con mucho humor. Absolutamente recomendable para estas noches veraniegas que se acercan.
Y hasta aquí este análisis de Richard de Amazon Prime. Vamos con algunas curiosidades sobre la serie, señor Iverson.
Pues sí, porque los fans de las novelas de Lee Child están bastante más satisfechos con la versión televisiva que acabamos de analizar que con la adaptación de la novela protagonizada por Tom Cruise de hace una década que todos conocemos. Quizás una de las claves del éxito de la serie de Apple TV está en la elección del actor. Cantante y modelo norteamericano Alan Ritchie, quien físicamente se asemeja mucho más a lo que sería la descripción del Richard de las novelas, quien como Ritchie, quien...
Sí, dijiste como... Apple TV, pero es Amazon. Ya te, me la quieres sí. quitar de Amazon Prime, pero es de Amazon Prime, ¿eh?
Te la quiero quitar. Pero bueno, que Alan Ritchie...
¿Te parece mide, más este fulano? Porque
mide casi 2 metros, debería pesar unos 100 kilos y te cruzas un tiquillas.
Y aparte, Ritchie se parece mucho a Richard, ¿eh? Entonces... le va al pelo.
Correcto. Y además, para más inri, Rip John es hijo de un sargento mayor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y seguramente su padre le enseñó a hacer este personaje.
Mr. Richon.
Mr. Richon.
¿Alguna más, Samu?
Sí, bueno, el 7 de febrero de este año Amazon Prime renovó la serie para una segunda temporada. Todavía no está confirmado, pero es probable que esta segunda tome como referencia el libro Morir en el intento, en el cual la nueva misión del protagonista transcurrirá en la increíble ciudad de Chicago.
Oh. Y cerramos ahí conclusiones, Chema.
Pues la única, el único que está realmente renovado para la próxima temporada es el actor principal, Alan Ritmo, y el propio actor destacó en una entrevista concedida a Collider que está encantado de seguir dando la vida a Jack Richard hasta que cumpla 74, 75 años.
Por lo hombre, que ahí, buena panoja ingresará.
Amazon no parece tener ningún problema para que pueda continuar por el actor principal. Por su parte, Nick Santora seguirá ejerciendo como showrunner de la serie. Así que, bueno, el equipo técnico y artístico probablemente sea el mismo de la primera temporada. Probablemente Richard caiga en otro pueblo, pero es lo que toca.
Serión, ¿eh? Yo creo que antes lo definías muy bien. Es lo que necesitamos en estas noches de verano. Un Jack Richard en nuestra vida, sí señor. Bien planteado y bien orientado, con sus buenos cliffhangers y buena acción hollywoodiense. Vamos a darle nota spoiler, ¿qué os parece? Señor Iverson, nota spoiler para este Richard de Amazon Prime.
Yo le voy a dar un 8,5. Me gustó bastante, la verdad. Es verdad que había visto antes la peli de Tom Cruise y cuando dijeron que íbamos a ver Jack Richard era un poco estético, pero la verdad que la serie merece mucho más la pena que la película, y bueno, muy interesante esta primera temporada.
¿Chamucao?
Pues yo estoy de acuerdo con Iver, la serie es de un 8, pero es que la peli es tan mala que la serie se gana medio punto más. Es un 8,5 solo por lo que mejora la peli, tío. Que no es creíble, Tom Cruise es demasiado bajito para hacer este tipo de cosas.
Yo como la separo de la peli, porque para mí la peli no existió, le doy el 8. 8 para mí, Jack Richard. Chema Casanova.
Yo para rematar le voy a dar un 9. A ver, yo vi la de Tom Cruise, no quería ver esto, pero la verdad, cuando empiezas a ver, el personaje es muy bueno. Sí. Yo no sé cómo escogieron a Tom Cruise para implementar. Los que vieron, leyeron las novelas, deben estar diciendo, pero qué pinta el personaje que no encaja.
A ver, yo básicamente creo que fue Tom Cruise el que escogió hacer ese papel. Le gustó y dijo, guau, yo quiero hacer esto, porque es que nadie en su sano juicio lo escogería él para hacer.
No, 8,5 de nota spoiler. Ojo al dato en IMDb, 8,1 con aproximadamente 100.000 votos.
Sí, sí. Isa Lema dice que le daría un 8,5 ella.
Pero mirasteis en IMDb, mirasteis la serie, ¿no? No me estaréis diciendo la nota, hombre, de la película.
Bueno, la peli debe estar hundida en la.
Voy a mirar la peli, a ver.
Mira la peli, por favor. Sí, Iverson. A ver cuánto está hundida de este Jack Richard. Bueno, ¿nos da tiempo a una reválida?
Sí, vamos a intentarlo, ¿no?
Realizar esto, pues venga, música.
Qué bonita forma de acabar, spoiler, esta temporada.
Pues vamos con la reválida. Oye, ojo, Jack Richard tiene un 7, con 300 y pico mil votos.
Mucho me parece. Mucho voto ruso ahí votando.
Vamos con la reválida después de analizar este Richard de Amazon Prime. Que
a ver si reconocéis. Os voy a poner la banda sonora.
Venga, vamos.
Os veo perdidos, ¿eh?
Pero esta es la banda sonora de las primeras temporadas, o hacia el final.
Sí, es de las primeras temporadas.
Pues hoy a la reválida aterriza una serie que ya hemos analizado en spoiler y que vamos a ver si seguimos dándole la buena nota que le dimos en su momento, porque hoy llega la reválida de The Good
Wife.
¿Y qué iba este The Good Wife, Chema Casanova?
Bueno, pues tenía? Si os acordáis, serie de televisión estadounidense, estrenada por CBS en el año 2009.
Creada por aún no había spoiler de aquella.
Sí, creada por Robert y Michelle King, protagonizada por la excelente Juliana Margulis en el papel de... ¿cómo se llamaba? Jolín, no me acuerdo. Alicia Florrick.
Alicia Florrick.
Aquí en la cabeza. Pues bueno, es una serie que ha pasado, bueno, los secundarios que han aparecido en esta serie son Michael J. Fox, Matt Crunchy, Archie Benjamin. Bueno, salen todos los secundarios de la serie de televisión en esta serie. Interpreta, pues, el drama legal, que empieza con un formato procedimental y acaba, pues, ahondando mucho en la vida de los personajes, girando alrededor de esta buena mujer que es Alicia Florrick, ¿no? Es una mujer que su marido la ha metido a la cárcel, que era gobernador del estado. Y bueno, una esposa y madre de dos adolescentes que tras 15 años abandonando la profesión tiene que volver a trabajar para mantenerse la vida. Y entra en el reputado bufete de abogados de Chicago, que es Esther Lockhart Gardner. ¿Os acordabais ya de esto?
Hombre,
no, Esther Lockhart, eso ya se me ya
Lockhart and Gardner, sí, de Diane Lockhart, sí. Will Gardner. Y el otro fulano que ya no me acuerdo.
Qué mal lo pasamos cuando murió Will, ¿eh?
Ah, hombre, vaya spoiler que acabas de hacer ahora, ¿eh?
Bueno, ya se ha terminado. Y aquí en la
realidad estamos hablando de una serie de 2009, ¿eh, tío?
Sí, no, una serie más. Estaba revisando los datos, analizamos en spoiler en 2016.
Sí,
el primer programa del año de 2016, el 23 de enero. Y estaba escuchando en paralelo mientras hablabais. La nota spoiler para The Good Wife fue 7,35 en su día, hace 6 años.
¡Qué tremenda y absoluta injusticia! ¿Eh?
¡Qué injusticia! No, estaba pensando yo, qué mal nos portamos, tío, de aquella. Yo creo que es una serie mínimo de 8 hoy en día.
Bueno, para mí es un auténtico y absoluto 10 de Good Wife. Pues es una serie que te atrapa y que te hace amar a Alicia Florrick y a los personajes. A mí me encantó.
Pensaros, digamos, de lo bien que salió la serie, que al final tuvieron spin-off de serie.
Sí.
The Good Fight, que no hemos hablado de Young Spoiler todavía, que es la continuación de varios personajes de aquella The Good Wife, con Diane Lockhart y otra compañera más, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero solo vi la primera temporada de esta. Pero
la otra chica que sale es Luca King.
Luca King, es verdad. The Good Fight. Exactamente, sí. Y bueno, yo creo que pasó bien el tiempo. Si ves un capítulo actualmente de la serie, la podrías ver entera en. No sé,
envejeció muy bien.
Envejeció bien.
¿Dónde se puede ver ahora The Good Wife?
The Good Wife estaba en Netflix hasta hace poco, pero no sé si la quitarían porque lleva muchos años.
Sí, estaba en Netflix.
Es una serie procedimental, pero que al final te enamoran sus personajes, la metatrama que va por detrás, que es a nivel de temporada, y bueno, pues cómo Alicia va remontando su vida, ¿no? Porque hay que recordar que es una mujer que vive con el mismísimo fiscal del distrito, al tío lo meten en la cárcel, esto todo pasa en el primer episodio. Y ella tiene que buscarse la vida, se mete de abogada, empieza a volver a retomar la abogacía, los casos son interesantes, aún encima empatizan mucho con la actualidad en aquel momento, claro, y sobre todo que te va metiendo mucho en los personajes. Los personajes se hacen querer, tienen caracteres muy, muy marcados. Y bueno, yo me quedo sin duda. Dos de los personajes que para mí son clave es la propia Alicia, que al final pues la amas. Ellie Goulds, que es absolutamente.
Hostia, Ellie es buenísima.
Ellie Goulds.
El asesor para todo.
Es un asesor para todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, Will Gardner, que también tiene mucho carisma, y Diane Lockhart, ¿no? Que a mí me parece absolutamente brutal. Yo creo que fuimos tremendamente injustos con esta serie.
Fuimos muy injustos, sí. Hay que, para eso están las válidas, para poner las cosas en su sitio.
Después de ver las 7 temporadas, para mí es un absoluto 10.
Y Alicia no la hemos vuelto a ver en... Bueno, Julianne Moore Cullis no la hemos vuelto a ver en otra serie, desde
que
terminó The Good Wife en 2016.
Estarán gastándose los millones que ganó.
El último protagonista es una serie que traemos este año a spoiler, que fue en The Morning Show.
Sí, ¿verdad?
No ha hecho, digamos, Jetland y, bueno, Billions en 3 capítulos. Y sale un capítulo de Sesame Street también. Así que imaginaos.
Bueno, hay que ir picando, nunca sabes.
Hay que ir picando. Bueno, entonces, subimos la nota, ¿no? Hay acuerdo spoileriano.
No, sí,
vamos a poner nota. ¿Vas a decir si seguimos recomendando esta serie o no?
Yo, sí, vamos. Pasa la reválida con creces y pedimos perdón por haber sido tan injusto.
Recomendadísima. Bueno, no hay tiempo más. Nos tenemos que despedir. Nos vemos dentro de 2 semanas, cerrando temporada, si no me equivoco, ¿no?
Sí, son finales, sí, señor.
Bueno, dentro de 2, de 3, de 4 semanas.
Hay que acabarlo en junio. En julio tenemos vacaciones, ¿eh? Sí. Ya, nosotros no nos pagan por venir en julio.
pues sí son finales dentro de dos semanas para rematar esta fabulosa temporada 9 de Spoiler. Y habrá una 10, bueno, pues habrá que escuchar si son finales para saber más detallitos. ¡Chema Casanova!
Pues bueno, un placer y nos vemos en dos semanas a ver qué serie recomendamos para el veranito. Que
a
es
ver,
lo que nos toca
serie recomendada para el veranito. Haremos serie recomendada, premios y Spoiler, el clásico de los season finales. Señor Iverson.
Un placer, nos vemos en dos semanas.
Dos semanas. Sí. ¡Samu Kao!
Pues nos vemos en dos semanas con la audiencia y con vosotros, pues si queréis grabar la semana que viene, nos veremos la semana que viene.
Mira, quedando en directo, ¿eh? Esta es la confianza.
Tú lo que quieres es quedar para cenar, ¿no?
Para cenar.
Claro, yo quiero cenar con calma.
Spoiler, cena, despedida, spoiler. Un abrazo, besitos a todos y a todas.
Besitos. I'm gonna take them all along with me. Yeah, yeah. I'm doing it.